Nuestro título hoy, hoy que además es el último título de esta programación de ciencias en este curso 2001-2002. Nuestro título, como decía, asignaturas de tercer ciclo en el Departamento de Química Orgánica y Biología. Con nosotros estará la profesora Concepción López García. Es la coordinadora del programa de doctorado de este Departamento de Química Orgánica y Biología de aquí, de la UNED. Bueno, en ese programa de radio, el último del Departamento de Química Orgánica y Biología, no solo vamos a hablar de las asignaturas del tercer ciclo que imparte el departamento, sino también de lo que significa el tercer ciclo, en qué consiste y cómo realizarlo en la UNED. Y para ello tenemos a una habitual también de estos micrófonos, de estos ratos de la Facultad de Ciencias del Departamento de Química Orgánica y Biología. Es la profesora Concepción López. Profesora López García, buenas noches, lo primero, y muchas gracias por haber encontrado estos últimos minutos del curso 2001-2002 para estar aquí con nosotros.
Bueno, buenas noches y encantada, como siempre, de estar aquí este ratito.
Pues encantados todos. Entonces, algo que era difícil, un poco a veces que estaba reservado para unos pocos, pero profesora López García, empezamos casi por las definiciones. ¿Qué es el triciclo? ¿Cómo empezaría usted a hablar del tercer ciclo?
Bueno, los estudios del tercer ciclo han sufrido una profunda transformación en la universidad y en la Universidad Española concretamente. Actualmente el tercer ciclo está regulado por un Real Decreto, concretamente el 778 del año 1998, y ahí se recogen los objetivos de este ciclo y se destaca la importancia de estos cursos como un mecanismo de articulación entre la docencia y la investigación. La LOU, en su artículo 38, dice que los estudios de doctorado constituyen los estudios conducentes a la obtención del correspondiente título de carácter oficial y que tiene validez en todo el territorio. La finalidad de estos estudios son la especialización del estudiante en su formación investigadora dentro del ámbito de conocimiento científico, técnico, humanístico o artístico. La LOU también dice que estos estudios se organizarán y se realizarán en la forma que determinen los estatutos, de acuerdo con los criterios que para la obtención del título del doctor sean aprobados por el Gobierno y previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. En todo caso, siempre estos criterios incluirán el seguimiento y la superación de materias de estudio y la elaboración, presentación y aprobación de un trabajo original de investigación.
Profesor López García, yo tengo que hacer esa pregunta, o sea, pero ¿cómo están valorados o si están bien considerados estos estudios de doctorado en la sociedad?
Desgraciadamente la consideración social de los estudios de doctorado es actualmente insuficiente. Hay algunos campos científicos en los que hay carencias en cuanto a licenciados que cursan doctorados, por lo que se produce el hecho sorprendente que, mientras para lograr una plaza en una universidad en la que existe limitación de plazas, se requiere y hay una selección muy exigente que discrimina notablemente en función de las calificaciones, pues en cambio para acceder a los estudios de tercer ciclo y posterior doctorado en estas mismas áreas no existe ninguna exigencia ni hay apenas competencia. Esto ocurre, por ejemplo, en medicina. El retraso en innovación que tiene Europa frente a los Estados Unidos o Japón en parte es debido a la escasa presencia de investigadores en las empresas. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos y en Japón, el número de investigadores doctores de una empresa por cada 1.000 empleados es de 6. En Europa, esto es tan solo de 2. La escasa presencia que hay de doctores en el sector productivo español se está intentando paliar mediante la formación de investigadores sobre las realidades industriales, explotando técnicas científico-instrumentales por parte de la industria y mediante un apoyo económico a las empresas que contraten a doctores. Actualmente, en los países de la Unión Europea se están debatiendo dos cuestiones esenciales relativas a estos estudios de doctorado. Una es el grado de adecuación a las necesidades de la investigación y de la sociedad en general, y también se está discutiendo la reforma de los contenidos, programas y la duración de los mismos. Lo que es necesario es prestigiar el título de doctor como una garantía de formación de la calidad para acceder a puestos cualificados y también como una fase previa para quien pretenda seguir después la carrera académica.
Y ahora la pregunta que es obligada. Doctora y profesora López García, ¿qué función desempeña la universidad en la formación de doctores?
Bueno, es claro que la universidad contribuye al esfuerzo de investigación de los países más avanzados, pero aún juega un papel más relevante en la formación del personal investigador. El adiestramiento de los nuevos investigadores tiene, por supuesto, su piedra angular en el doctorado. El doctorado siempre ha formado parte de los grados académicos, como puede ser bachiller, licenciado y doctor, que se ha otorgado por las universidades desde sus orígenes. En la actualidad, el grado de doctor solamente es conferido por la universidad. Tradicionalmente, el modelo de doctorado en Europa se había conformado como un ciclo de introducción a las tareas de investigación, que culminaba siempre con la realización y la defensa de una tesis doctoral, basada en una investigación original. La obtención del título de doctor, en la mayoría de los casos, marcaba el inicio de la carrera académica en la universidad. En cambio, en las últimas décadas, el doctorado ha sido objeto de una profunda reformulación en muchos países. Ha sido necesario dar una reorientación a estos estudios debido a que es absolutamente necesario diversificar la finalidad esencial de estos estudios, que era casi única y hasta ahora que tenía el doctorado: la formación de los futuros doctores e investigadores para la propia universidad. Actualmente los futuros doctores deben ser capaces de cumplir otras funciones en la sociedad. Por ello, deben incorporarse en su formación otras competencias que puedan ser solicitadas por las empresas o por cualquier otra organización al margen de las propias universidades. En la actualidad, y hasta una nueva reforma, estas enseñanzas constan fundamentalmente de dos partes: los estudios de doctorado y la realización de una tesis doctoral.
Bueno, pues esas dos partes es de las que le iba a preguntar, porque he hablado de dos partes diferenciadas en este tercer ciclo. ¿Se puede explicar con más profundidad en qué consiste cada una de estas dos partes?
La primera fase de estos estudios de tercer ciclo la constituye el programa de doctorado, que a su vez se estructura en dos periodos: el periodo de docencia y el periodo de iniciación a la investigación. En el periodo de docencia, los alumnos tienen que completar un mínimo de 20 créditos, de los cuales al menos 15 de ellos corresponderán a cursos de contenido fundamental. Los 5 créditos restantes, hasta completar los 20 exigidos, se pueden llevar a cabo en cursos de materias afines o metodológicas de su propio programa o en cursos o seminarios fuera del programa. Para ello se necesita la autorización del tutor. Cuando el doctorando ha finalizado este periodo de docencia, se expide un certificado homologable en todas las universidades españolas con una valoración global que acreditará que el interesado ha superado esta primera fase de docencia. Y durante el segundo periodo, al que se llama periodo de investigación, se deben completar un mínimo de 12 créditos, que se deben invertir necesariamente en el desarrollo de uno o varios trabajos de investigación tutelados dentro del departamento responsable del programa en el que se encuentra adscrito el doctorando. Para poder cursar este segundo periodo, es necesario haber completado el mínimo de 20 créditos de docencia. Y al finalizar este último periodo, se hará una valoración de los conocimientos adquiridos en ambos periodos mediante una exposición pública, ante un tribunal que es propuesto por el departamento que coordina el programa y que es aprobado por la comisión de doctorado. La superación de esta valoración garantiza lo que se llama la suficiencia investigadora del doctorando y permite la obtención de un certificado de diploma de estudios avanzados, conocido como DEA, que es homologable también en todas las universidades españolas y que está vinculado a un área de conocimiento concreta. Es esta primera fase la que ha cambiado de forma más notable durante los últimos años.
Bueno, según lo que usted acaba de decir, todo lo que ha dicho se refiere a esa primera fase. ¿Podría referirse ahora al segundo periodo, el correspondiente a la realización de la tesis doctoral?
Bien, el estudiante, una vez finalizada esta primera fase y una vez que ha obtenido el DEA, puede decidir terminar estos estudios o bien continuar con la realización de una tesis doctoral. Si el estudiante decide esto último, antes de terminar el programa de doctorado, tiene que presentar un proyecto de tesis que tiene que ser avalado por su director. El director de la tesis tiene que ser necesariamente doctor y pertenecer a uno de los cuerpos docentes universitarios, o bien puede ser profesor jubilado o personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Si hay un acuerdo de la Comisión de Doctorado e Investigación de la Universidad, pueden ser también directores de tesis los doctores, profesores o investigadores de organismos de enseñanza superior extranjeros. El proyecto de tesis que presenta el estudiante debe ser aprobado por la Comisión de Doctorado del departamento y esta tiene que informar a la Comisión de Doctorado e Investigación de la UNED. Una vez cumplidos todos estos pasos, la secretaría de la facultad o escuela comunicará al alumno la aceptación del tema de trabajo y el procedimiento que debe seguir para solicitar la lectura de tesis.
Todo esto, como decía usted, desde el principio ha ido cambiando, ha ido evolucionando y reformulándose. ¿Qué supone este cambio, estos cambios?
Bueno, el hecho de que actualmente el tercer ciclo se encuentre dividido en dos periodos bien diferenciados se ha hecho para favorecer la salida voluntaria de aquellos alumnos que no deseen seguir la tesis, para disminuir el fracaso escolar en este tercer ciclo, y sustituye con ventaja a la anterior suficiencia investigadora. Creo que el sistema de créditos que caracteriza a los cursos de doctorado es potencialmente bueno, ya que permite al alumno la elección de los cursos más adecuados a la línea de investigación en la que va a desarrollar su tesis doctoral. Por otro lado, también este sistema posibilita que, bajo la supervisión de un profesor tutor, el alumno pueda escoger otros créditos que le permitan completar su currículum desde una perspectiva más global. En España, el porcentaje de estudiantes que abandonan los estudios sin haber concluido la tesis doctoral es tremendamente alto, es del orden del 87%, ya que muchos estudiantes inician el tercer ciclo para mejorar su currículum profesional, pero con escasa intención de realizar una tesis doctoral. Por ello, el sistema que hay ahora de valoración intermedia con la obtención del DEA lo considero bastante positivo.
Profesora López García, y ahora ya aterrizando en nuestra universidad, aterrizando en la UNED, ¿cuáles son las normas para cursar los estudios de doctorado aquí en la UNED?
Bueno, el alumno que esté interesado en cursar estudios de doctorado en la UNED tiene que acudir a su centro asociado para informarse, o bien consultar la guía de programas de tercer ciclo que edita la UNED, o bien en la página web de la UNED, donde hay una información muy amplia acerca de los estudios del tercer ciclo en esta universidad. Una vez hecho esto, tiene que decidir en qué departamento quiere realizar la tesis y solicitar la admisión, y para ello tiene que rellenar un impreso dirigido al departamento correspondiente. Junto con este impreso, el alumno tiene que enviar una fotocopia compulsada de su certificación académica personal, donde figuren las calificaciones obtenidas por él en cada una de las asignaturas de la licenciatura, así como un pequeño currículum vitae, y una solicitud de traslado en el caso de que el alumno haya iniciado los estudios de tercer ciclo en otra universidad o en otra facultad o escuela de la UNED. Toda la documentación la tiene que entregar en la Secretaría de la Facultad donde quiera realizar los cursos de doctorado, dentro del plazo fijado para ello, que normalmente suele ser desde mediados de septiembre a mediados del mes de octubre. Los alumnos solo pueden solicitar la admisión en un departamento, pero en la solicitud pueden poner otros dos programas de tercer ciclo en los que estén interesados en el caso de que no sean admitidos en el departamento elegidos en primer lugar. Una vez que se ha finalizado el plazo de solicitud de admisión y siempre antes del comienzo del plazo para la presentación de la matrícula, se reúne la comisión de doctorado del departamento y establece los criterios de admisión. Posteriormente, las secretarías de las facultades envían por correo los certificados de admisión a los alumnos en los respectivos departamentos y se les asigna un tutor, que es el que va a realizar el seguimiento de la actividad de los doctorandos en relación con la docencia impartida en el programa y va a orientar a los alumnos en la elección y en los cursos y los trabajos de investigación.
Bueno, todo esto en referido a las normas generales para cursar los estudios de doctorado en la UNED. Y ya, descendiendo a lo concreto, el Departamento de Química Orgánica y Biología.
Bueno, para cursar el programa de doctorado del Departamento de Química Orgánica y Biología de la UNED, es muy importante que el alumno conozca, en primer lugar, que el programa que se imparte desde el Departamento es de Química Orgánica, y que el perfil académico de los alumnos que soliciten su admisión en este programa de doctorado tiene que responder el área de conocimiento a la que se adscribe, que es química orgánica. La comisión de doctorado del departamento se reúne durante el mes de octubre y en función de las solicitudes recibidas y la capacidad del departamento admite a los alumnos para cursar el programa. Durante este curso, 2001-2002, se han admitido al periodo de docencia a 19 alumnos. A todos ellos se les ha asignado un tutor y se ha denegado la admisión a 11 alumnos por no responder su perfil a nuestro programa de doctorado. La mayoría eran licenciados en ciencias biológicas. También se han admitido durante este curso a 6 alumnos para cursar el periodo de investigación. Y estos números representan, yo creo, un alto porcentaje de alumnos que cursan nuestro programa de doctorado.
Ha hablado y ha mencionado antes, con cierta importancia, al tutor. ¿Qué papel desempeña el tutor del programa?
Bueno, como he dicho antes, los doctorandos que están inscritos en un programa de doctorado tienen asignado un tutor, que es necesariamente doctor, que es miembro del departamento y que es designado por la comisión de doctorado. El tutor debe realizar un seguimiento de la actividad de los doctorandos en relación con la docencia impartida y debe orientar a los alumnos en la elección de los cursos y en los trabajos de investigación en función de sus objetivos de especialización. Asimismo, es el tutor el que debe autorizar la realización de cursos o seminarios de tercer ciclo que no estén contemplados en el programa.
Ha hablado usted antes, profesora López García, de los cursos, y en este caso concreto, moviéndonos dentro del Departamento de Química Orgánica y Biología, ¿cuál es la oferta de cursos aquí dentro? Es decir, ¿cuáles son las asignaturas del tercer ciclo del departamento?
Bueno, concretamente tenemos 9 cursos en nuestro programa de doctorado, que es un programa de química orgánica, y los cursos son grupos protectores en síntesis orgánica, elucidación estructural de compuestos orgánicos por aplicación de la resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas de compuestos orgánicos, un curso de introducción a la química terapéutica, resolución de racematos en estereoisómeros, química supramolecular, catálisis en química orgánica, radicales libres en síntesis orgánica y el curso de caracterización de ácidos nucleicos. Todos los cursos de nuestro programa de doctorado son de 5 créditos, son todos de contenido fundamental, excepto el último que he mencionado, el de caracterización de ácidos nucleicos, que es de campos afines. Todos los cursos de nuestro programa tienen carácter optativo y en ninguno de ellos hay horas lectivas presenciales, y para todos ellos resulta indispensable el conocimiento básico del idioma inglés, ya que es necesario utilizar las fuentes primarias de la literatura y la mayor parte de la bibliografía para estas materias está en inglés. Los contenidos de los cursos de nuestro programa están editados en textos y se envían a los alumnos al comienzo del curso. Además, se les suministra información sobre la bibliografía adicional indispensable para el desarrollo de estos cursos. La evaluación de los conocimientos adquiridos se lleva a cabo mediante la calificación de una serie de pruebas de evaluación a distancia que los alumnos tienen que presentar a lo largo del curso. Las pruebas de evaluación son normalmente de dificultad creciente e implican cada vez más la labor crítica del alumno. El Departamento de Química Orgánica y Biología también oferta un trabajo de investigación de 12 créditos, que se llama Trabajo de Investigación en Química Orgánica, y que está dirigido por los profesores participantes en este programa de doctorado. El alumno que esté interesado en realizar el trabajo de investigación debe dirigirse a su profesor tutor para que le oriente acerca de cómo llevar a cabo esta segunda parte del programa de doctorado.
Y ahora, bueno, profesora López García, ¿hay mucha diferencia en cuanto a realizar los estudios de tercer ciclo en una universidad presencial o en la UNED?
Pues básicamente no. Bueno, en el desarrollo de un programa...
La soledad, ¿no?
Depende, porque podemos ir alumnos diferenciados. Depende, ahora comentaré un poquito más acerca de esto. En el desarrollo de un programa de doctorado en la universidad, la mayoría de los alumnos se encuentran integrados en los departamentos y están realizando su trabajo experimental de tesis y, por lo tanto, estos no tienen ninguna dificultad para asistir a los cursos presenciales que ofertan las universidades. Pero, en cambio, hay muchos alumnos o estudiantes interesados en realizar el programa de doctorado impartido por nuestro departamento. Y podemos distinguir básicamente dos tipos. Los alumnos que, análogamente como el resto de las universidades, se encuentran realizando su trabajo experimental en los laboratorios de nuestro departamento, en el cual no hay ninguna diferencia, y otros alumnos que son los que quieren realizar su tesis doctoral en un laboratorio ajeno a la UNED. El primer tipo, pues no se diferencia nada de los estudiantes de doctorado de una universidad presencial. Son los segundos los que verdaderamente se diferencian y además se benefician de la metodología a distancia de esta universidad. Por poner un ejemplo concreto, este año se han admitido al programa de doctorado en nuestro departamento a 2 alumnos de México y están realizando el periodo de docencia, ya que los cursos que componen nuestro programa no son presenciales.
Aparte del doctorado, existe también un doctorado o título de doctor europeo. ¿Qué es exactamente? Y bueno, ¿se puede realizar aquí, en la UNED?
Sí, el doctorado europeo puede realizarse en la UNED y se considera como un valor añadido de calidad de una determinada tesis. Para poder obtener el doctorado europeo se deben cumplir una serie de requisitos adicionales. El doctorando tiene que acreditar que para la realización de su tesis ha realizado una estancia de al menos un trimestre en otro estado de la Unión Europea, desarrollando actividades relacionadas con el contenido científico de su tesis doctoral. Cuando el doctorando presente la tesis, necesita informes favorables realizados por un mínimo de dos profesores doctores pertenecientes a instituciones de enseñanza superior de otros dos estados de la Unión Europea. Al menos un miembro del tribunal que va a juzgar esta tesis doctoral tiene que pertenecer a un centro de enseñanza superior o instituto de investigación de otro estado miembro de la Unión Europea, sin que pueda existir coincidencia con los profesores que han realizado el informe. Y por último, parte de la defensa de esta tesis doctoral y un resumen debe realizarse en la lengua de otro país miembro de la Unión Europea. Por ello creo que los alumnos que cumplan los requisitos solicitados para obtener el título de doctor europeo deberían optar por esta modalidad de doctorado, ya que, como he dicho antes, es considerado como un valor añadido de calidad de una determinada tesis doctoral.
Doctor por la UNED, doctor europeo, también existe un doctorado en cotutoría. ¿En qué consiste, profesora López García?
Bueno, la cotutoría es la obtención simultánea del título de doctor por la UNED y por una universidad extranjera. Esta modalidad facilita también, al igual que lo hace el doctorado europeo, la movilidad de los doctorandos y permite desarrollar la cooperación entre equipos de investigación de las instituciones que están implicadas. Para llevar a cabo también este doctorado también hay que cumplir una serie de requisitos. Los candidatos a la presentación del doctorado en cotutoría llevan a cabo el trabajo bajo el control y la responsabilidad de un director de tesis en cada una de las universidades interesadas. Cada cotutoría de tesis se tiene que desarrollar en el marco de un convenio específico entre las universidades. El periodo de realización de la tesis se tiene que repartir entre las dos universidades por periodos de estancias alternativos en cada una de ellas. Y el tiempo de estancia mínimo en una de las dos universidades no puede ser inferior a 9 meses. Esta estancia de 9 meses puede realizarse de una sola vez o en varios periodos. La tesis tiene que ser objeto de una defensa única en cualquiera de las dos universidades y con un tribunal designado de común acuerdo entre las dos universidades. La tesis hay que redactarla en una de las dos lenguas oficiales y se debe completar con un resumen escrito en otro idioma. En el título de doctor, en este caso, se incluiría la mención de cotutela con la universidad que fuera.
La realización de una tesis doctoral es importante, es de gran importancia para la formación de futuros investigadores y profesores universitarios. Y siempre se dice esto, pero ¿por qué exactamente?
La realización de la tesis doctoral, para la que el alumno se haya formalmente capacitado tras la obtención del diploma que hemos dicho, tras la obtención del DEA, pues conlleva la maduración del licenciado como investigador y su plena integración en las tareas de investigación de un departamento. El inicio de un trabajo original de investigación es un momento de gran importancia en la formación de los futuros investigadores y profesores universitarios, puesto que el aprendizaje que en él realizan depende en gran medida su posterior forma de trabajo y su rigor científico. Con la realización de la tesis, el doctorando aprende a enfocar un tema de investigación, a planificar los experimentos a realizar, a interpretar los resultados y a aplicarlos para el diseño de nuevas experiencias. Durante la fase experimental de la realización de la tesis doctoral, debe fomentarse en el alumno la práctica de exponer sus resultados en seminarios. Esto le va a estimular y le va a permitir contrastarlos en público y le educa en sus capacidades analíticas, en las estéticas y expositivas. Por tanto, el doctorando en un primer periodo debe dominar la parte científica, así como todas aquellas técnicas que vayan a estar relacionadas con el mismo, como puede ser la revisión bibliográfica, la valoración de observaciones, etc. Posteriormente, y habiendo sentado las bases fundamentales para el inicio de una investigación propia, y siempre bajo la supervisión de un director, se debe conseguir que el doctorando posea una metodología de trabajo eficaz y constante, y que sea capaz de distinguir entre lo fundamental y lo accesorio, y pueda redactar un informe científico coherente de sus resultados y también sepa expresarlos oralmente. Una vez conseguidos todos estos objetivos, el doctorando estará preparado para realizar una investigación científica eficaz y semi-independiente. Es muy conveniente también que el director de la tesis promueva la asistencia a congresos, reuniones científicas y conferencias, que realice seminarios y que haya estancias en otros centros de investigación. La realización de los cursos y sobre todo el seguimiento de la bibliografía científica le va a suponer un contacto con otros investigadores y va a ser un enriquecimiento general para el estudiante.
Bueno, parece que podemos terminar lo que nos habíamos propuesto, o sea, es decir, el programa dedicado al tercer ciclo en el Departamento de Química Orgánica y Biología. Puesto que es la despedida, ¿quiere decir algo más, profesora López García?
Bueno, creo que hemos abordado en líneas generales en qué consiste el tercer ciclo, cuáles son sus objetivos y cómo realizarlo en la UNED, y particularmente en el Departamento de Química Orgánica y Biología. El alumno que esté interesado en acceder al programa de doctorado se debe poner en contacto con nuestro departamento. Pueden hacer la consulta telefónica, no hay ningún inconveniente, y debe solicitar la admisión en el plazo establecido, que es a mediados de septiembre. O sea, comienza a mediados de septiembre hasta mediados de octubre. El departamento, o sea, el profesor que dirige una tesis doctoral, tiene la posibilidad de hacer un trabajo directo y continuo al lado del alumno, y los estudios de doctorado pienso que son fundamentales para la investigación y para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria. El profesor universitario debe saber mantener un equilibrio entre los dos aspectos de su labor profesional, el docente y el investigador, sin que la excesiva dedicación a uno de ellos resulte perjudicial para el otro, pero sin abandonar ninguna. Y nada más, solamente desear suerte a los alumnos, dado que en estas fechas están a punto de comenzar los exámenes. Y quién sabe, quizás alguno de ellos acabe este año y el próximo curso académico sea estudiante de tercer ciclo en la UNED.
Me deja solo que, como despedida, una de las cosas que más me ha sorprendido, profesora López García, es que en Estados Unidos y Japón, cuyo atraso científico es notable y bien conocido por todos, tienen aproximadamente, por cada 1000 empleados, hay 6 doctores. En Europa, cuyo adelanto científico sí es también conocido, es solo de 2. No me atrevo a preguntarle por lo que pasa en nuestro...
Bueno, no conozco el dato concreto, pero en el 2 está englobado la Unión Europea, pero no sé, no, como no puede haber menos de 1, pero pongámoslo de 1 a 2.
Pues ánimo.
Depende de la industria también, pero yo creo que esto afortunadamente está empezando a cambiar.
Está empezando a cambiar. Pues bueno, felicitémonos por eso, pero me llamó la atención el dato. Profesora López García, gracias por habernos puesto exhaustivamente con toda la realidad del tercer ciclo y esperemos que los alumnos se animen a hacerlo. Hasta muy pronto, porque este periodo sin emisiones se pasa pronto. Profesora López García, gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias.